todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orgoita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de tarde, en este caso, de miércoles de entre semana. Contigo desde las 6 hasta las 8. 120 minutos por delante en esta primera edición de la semana. En la que compartiremos, como siempre, nuestra música, el rock y el heavy metal. Intentando abarcar todo aquello que podamos dentro de lo que es nuestra actualidad, donde por supuesto, como siempre digo, la actualidad también está marcada por los clásicos. Por ejemplo, ayer Riot, ahora llamados Riot V, estuvieron en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz. Y precisamente serán protagonistas con una breve crónica muy en caliente que os brindaremos a lo largo de este programa. Otros que no son tan clásicos pero que apuntan a ello pueden ser Inglorious. Precisamente de esos grandes clásicos del hard rock de toda la vida han bebido. Y estuvimos viéndoles el pasado domingo, día 10 de noviembre, en la sala Stage Light de Bilbao. Y también te haremos en breve reseña de una crónica que ya puedes leer si te apetece hacerlo de manera más reposada en lamiradanegra.es. Como nos suele gustar, tendremos una banda invitada, por lo menos una nos suele gustar. Es verdad que luego el tiempo da para lo que da. Y muchas veces, pues bueno, pues nos gustaría dar más espacio a entrevistas, pero claro, tenemos dos ediciones a la semana, lo suyo sería, ya me gustaría poder hacer una entrevista diaria en un programa diario, pero bueno, no damos para tanto. Pero por lo menos sí que intentamos dar cabida, en la medida de nuestras posibilidades, a esas bandas para que nos presenten sus trabajos discográficos. Y en este caso, los invitados serán los catalanes Blaze Out, presentando Instinct, su nuevo trabajo discográfico. Y además también tendrá cabida un pequeño apartado especial para el próximo Zombie Jaialdia, la octava edición del Zombie Jaialdia, que se celebrará en el Centro Cultural de Larracho. Este próximo fin de semana, día 15 y 16 de noviembre. Así que te damos la bienvenida a la escucha, esperemos que la disfrutes con la mejor y más sana intención, créeme que se hace, para que este programa cumpla una finalidad de informarte, si es posible, porque a veces sois vosotros los oyentes, cuando me cruzo con vosotros, los que me informáis a mí de muchas cosas, pero bueno, esperemos que pueda ser recíproco, informarte y bueno, pues entretenerte, hacerte pasar un buen rato, en definitiva, que esto es por lo que estamos aquí, ¿no? Porque nos apasiona y porque nos gusta esta música, el rock y el heavy metal. Y vamos a arrancar con bandas que estarán inminentemente en nuestros escenarios, como Disneyland After Dark o DAD, que estarán en gira los próximos días 26 de noviembre en la sala Stage Light de Bilbao, 27 de noviembre Barcelona, sala Salamandra, y 28 de noviembre en Madrid en la sala Copérnico. Presentamos ya en su día este trabajo discográfico que, bueno, pues hay cosas igual, hay que ser objetivo, hay cosas igual más interesantes a lo largo de su trayectoria, pero bueno, tampoco está nada mal este A Prayer for the Loud, que es lo último con lo que vendrán en esta gira. Así que escuchamos el homónimo tema de este nuevo trabajo de D.A.D. y con ello arrancamos esta edición de La Mirada Negra. Gracias enormemente por la escucha.
Step into the church of blues, and you wear every note is true. We've got a noise to lose your pain in, a place to dream away in, after all that you've been through. Here, leave your troubles by the door, and blessed be the court. Oh, no.
Interesante, porque no es una de las bandas que más se prodigue por nuestros escenarios. De hecho, yo puede ser la primera vez que les vea, si es que podemos asistir a la cita. Un grupo que empezara su trayectoria discográfica ya por mediados de los años 80, el grupo danés. Un grupo pues bastante original, como suele ocurrir con las bandas que nos llegan de Dinamarca. Hay una escena que, bueno, cuando sale algún grupo que despunta, siempre considero que tienen algo distinto, algún sello. Un sello particular, y en este caso en D.A.D., Disneyland After Dark, sin duda lo tienen. El 26 de noviembre en la sala Stage Live de Bilbao, apertura de puertas a las 7 de la tarde, oportunidad de verles en vivo. Vamos con este nuevo tema que nos presentan King Creature, una banda tal vez no muy conocida, de hecho tan solo tienen un trabajo editado que lleva por título Volume 1, este se editó en el año 2017, y ahora no es que nos hayan hecho llegar un nuevo disco, pero sí un nuevo tema, un single, de título Desolation. La banda inglesa estará teloneando a Doro en algunas fechas por Europa, no por aquí, por nuestra zona, pero sí que en algunas fechas europeas estará teloneando a la señorita Doro. Y escuchamos este Desolation que es el tema nuevo que nos presenta esta banda británica, King Creature, recuerda su nombre. Están King Creature, una banda con una savia nueva para el hard rock, como habéis podido apreciar, para el rock duro. Grandes, y estos ya no con savia nueva, sino con la savia de los grandes clásicos, de los grandes dinosaurios del rock, es lo que vamos a escuchar a continuación. Deep Purple nos presenta una rareza, un trabajo en vivo doble, un CD, un doble CD, y también un vinilo. Se han editado de forma limitada, 20.000 copias en CD y 2.000 LPs en rojos, que, bueno, cada numerados además cada uno de ellos. En concreto, yo tengo la edición del doble CD, tengo la copia 17.293. Menudo privilegio y vaya auténtico lujo poder tener esto en mis manos, porque es una pieza de coleccionista, es una rareza, una obra que tal vez al público más generalista no interese demasiado, pero a los fanáticos de Deep Purple seguro que sí que se les van a poner los dientes muy largos. Y es que estamos hablando de un directo del año 2001. La banda regresaba a Australia con Steve Morse ya en la formación. Y en aquel año registraban un directo en Newcastle, en Australia, que a día de hoy, pues hasta el día de hoy, igual había estado por ahí un poco circulando como si fuera una especie de pirata, podría ser. Y pues lo que hacen de esta manera Deep Purple es oficializarlo en cierta manera, y mostrando una autenticidad de una sola noche, de una única noche de directo, de un sonido de recogido directamente de la mesa de sonido, y lanzando una edición que, como digo, debe tener muchísimo interés para los coleccionistas y para los más fanáticos de uno de los pioneros de todo esto que tanto nos gusta, que es el rock duro, el heavy metal también. Así que nos quedamos con este No One Came, igual no uno de los clásicos más archiconocidos de la banda, pero clásico al fin y al cabo de Deep Purple, que se encuentra dentro de este trabajo llamado así, Newcastle, Australia, 2001/03/14. Y en aquella fecha ocurría lo que ahora mismo estáis escuchando. Deep Purple en vivo. Maybe it's because I can still love you, but I think you got it wrong. Maybe I could be like Robin Hood, like an outlaw dressed all in green. Well, someone said, what's he gonna turn out like? And someone else said, never mind. Well, I was big and bold and almost twice as old as all the cats I had ever seen. I grew my hair, bought a suit of shiny white, it wasn't cream, I shook and shivered, danced and quivered and stood on a mountaintop, yeah. Came from miles around, said, man, your music is really hot. Oh, I knew what they meant because I was a freak, and my throat was tired and worn. My pretty face just looked out of place as they poured on the scorn. Oh, I wrote on yellow paper from a man who was the king. He said my boy would have some crazy scenes. Don't want any scenes at all like he was talking about. He must have been the king of queens. Well, I could write a million songs about the things I've done. I could never say them so they'd never get sung. There's a law for the rich, there's one for the poor. There's another one for singers. It's die young and live much longer. Spend your money and sit and wonder, yeah. No one came from miles around and said, man, your music is really funky. We'll be right back. Ian Gillan, Steve Morse, Roger Glover, Ian Pace, John Lord eran los que entonces conformaban Deep Purple en aquel año 2001 y registraron este directo que, fijaros cuánto tiempo después, hasta 18 años después, ha visto la luz de una manera muy especial. Un concierto que tuvo como peculiaridad que contó con una sección de vientos y aparte con algunas voces añadidas, algunos coros. Y bueno, pues ahí tenemos ese resultado en esta edición limitada, como digo, yo creo que interesante para coleccionistas. Seguimos con lo que vivimos ayer mismo, día 12 de noviembre del año 2019, en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, donde teníamos oportunidad de ver a Riot 5, Riot V, Riot 5, Riot, al fin y al cabo, lo que ha sido la banda donde siempre militara Matt Riel. Y después de su fallecimiento, pues el grupo ha tenido a bien diferenciar un poco esa nueva etapa en la formación, que es una nueva etapa que sigue oliendo a los clásicos Riot por los cuatro costados, no solamente por el hecho de que la banda defienda el legado clásico, tanto el de los 70, 80, como el actual, pues todo eso queda representado en sus directos, y es que los nuevos temas siguen teniendo esa esencia que a los seguidores más acérrimos, más puristas de la formación, no solamente es que no defraudes, es que yo creo que tiene además un grandísimo nivel, como pudimos apreciar en el día de ayer, aunque bueno, por supuesto, la mayor respuesta del público pudo venir siempre en esos temas, o normalmente en esos temas más clásicos, ¿no? Pues sobre todo Thundersteel siempre ha sido una obra maestra, pero bueno, qué decir de Narita o de Fire Down Under, que es lo que vamos a pinchar cuando cerremos un poquito estas palabras destinadas a la formación americana, unos auténticos pioneros del heavy metal por la época en la que se gestaron, pero sin embargo un grupo que siempre ha estado un poquito aparte. Yo considero que es una de esas bandas que nunca ha sido del todo justamente tratada. No es que sea del todo malo que a veces no te conviertan en un fenómeno de masas, porque yo creo que también se pierde autenticidad muchas veces, ¿no? Pero sí que considero que Riot es un grupo influyente sin ninguna duda para todo lo que luego, por ejemplo, sería el heavy metal europeo. Aunque ellos sean americanos, la influencia en el heavy metal europeo a mí me parece tremenda, empezando pues por todo lo que fue el metal alemán, y casi lo extendería a todo el continente. Es una banda que ya en aquellos primeros trabajos podía tener cierto regusto de lo que luego se llamó el power metal, ¿no? Un poquito avanzados, incluso por delante de lo que podía ser la New Wave of British Heavy Metal, a la cual yo creo que casi sobrepasaban, ¿no? En cierta manera. Por lo menos es mi forma de ver a esta banda con esta larguísima trayectoria, y que en la actualidad es uno de los pocos grupos que, o yo creo casi de los que yo percibo, el único, diría, que no teniendo ningún miembro original de la formación, yo considero que pasea el legado tradicional de la banda con una autenticidad que sorprende. No sé cómo consiguen captar lo que es la pura esencia de lo que siempre fue el grupo, pero que no tienes la sensación que ocurre con otras bandas, que ya parece que un poco se desvirtúa, que parece como que, no sé, que ya no tiene esa química, esa magia, ¿no? De lo que son los miembros evidentemente originales, o si no originales, por lo menos clásicos en la formación. Es cierto que hay gente en el grupo que lleva desde los años 80, como Mike Finch, o como en la guitarra, o Domhnall Stavern en el bajo, que realmente es el miembro más longevo, entró en la banda ya por el año 1986, pero bueno, la banda ya llevaba entonces bastante tiempo, y muchos de los grandes temas, también algunos de los grandes temas que ayer nos tocaban, pues habían quedado registrados en trabajos anteriores, y sin embargo, considero que el grupo que tuvimos oportunidad de ver ahí arriba del escenario de la Urban Rock Concert, mantiene un feeling muy especial, consigue tener un lazo muy especial con lo que es lo más genuino de la banda. Esto hace muchas veces que uno caiga en contradicciones con lo que uno puede pensar, porque claro, lo que uno piensa cuando ya los miembros originales de un grupo empiezan a fallar, ya parece como que esto se convierte en una especie de franquicia, ¿no? Y como que en muchos casos yo no le veo tanto sentido, y no sé por qué. En este caso, eso es lo que me dice la cabeza, pero es que veo a Riot y lo que me dice el corazón es que me emociona lo que estoy viendo encima del escenario, que me parece brillante, y que los músicos que hay encima del escenario me convencen de lo que sienten, de lo que están transmitiendo. Así que, bueno, pues ya digo, en este caso puede haber una contradicción, lo que dice el cerebro, lo que dice el corazón, ¿no? Bueno, pues es lo que uno siente y un poquito intenta transmitir también aquí con las palabras. Esto de la música siempre va mucho más allá de esas palabras. Lo que hay que hacer es vivirlo y cada uno siempre, dentro de la subjetividad que conlleva algo como es el arte, pues evidentemente sacará sus propias conclusiones. Yo, por lo que percibí en la jornada de ayer, la banda está en un gran estado de forma, tanto para seguir sacando discos como para seguir manteniendo una trayectoria de 40 años, de más de 40 años, pues bueno, que de verdad se tiene grandes temas, ¿no?, para la historia del heavy metal. Actualmente, Todd Michael Hall, desde el año 2013, se ha hecho cargo del micro, entrando de lleno en un registro que le va de lleno, vamos, le va perfecto a lo que es la formación para defender toda esa, bueno, esos grandes vocalistas, ¿no?, que ha habido precisamente en este puesto antes que él. Y bueno, luego también pues hay que destacar a Frank Dizdiez, no sé si lo he dicho bien, en la batería, y a Nick Lee en la guitarra. Pues bueno, son gente que desde luego ha encajado muy bien en el presente de una banda con tanta historia como son Riot. Y luego una cosa curiosa, vimos en su día la banda con Matt Reale en la formación y yo no recuerdo que tuvieran tanto tirón como tienen ahora. No es que sea para tirar cohetes, pero bueno, un martes que rondáramos casi las 200 personas, que nos acercáramos a las 200 personas en la Urban Rock Concert, un martes encima lluvioso y en una época muy plagada de conciertos y de acontecimientos. Iba a decirlo cada fin de semana, pero sobre todo cada fin de semana, pero también entre semana, creo que tiene mérito que se reuniera tantísimo público. Y les hemos visto en otras ocasiones con Matt Reale y curiosamente no, igual en la banda o no se reconocía tanto, no tenía en ese momento tanto tirón. Una cosa como paradójica también, ¿no?, dentro de estas contradicciones en las que uno puede incurrir de vez en cuando. Pues también esto parece como un poco contradictorio, ¿no? Se fallece su líder, el que siempre ha estado tirando de este carro, y parece que la banda experimenta un resurgir en cuanto a lo que es la respuesta de público, por lo menos si comparamos lo que son los conciertos que hemos tenido oportunidad de ver por nuestra zona en la actualidad y los que hemos visto años atrás. Bueno, una mención también hay que hacer para los murcianos Snake, que fueron los que se encargaron de abrir la noche, una banda de la que yo no tenía prácticamente ninguna referencia, pero que me causó una gratísima sensación. Hard rock de vieja escuela, con cierto toque heavy incluso, muy añorador de los años 80, con un buen vocalista, con buenas guitarras, un guitarrista muy en la pose, muy Yngwie Malmsteen, ¿no? Luego la forma igual de tocar o lo que es el estilo del grupo, aunque es hard rock, pues no va igual por ese lado, ¿no?, tan neoclásico, sino que va más al hard rock de una onda, pues no sé, más americana, ¿no?, en el sentido más gamberro, macarra, de pasárselo bien. Y la banda, precisamente, ese buen rollo se lo contagió al público con muchísima energía, con un buen sonido. En la sala Urban Rock Concept pues suele ocurrir que nos encontramos con buen sonido, y en este caso con un buen telonero, ¿no?, porque al fin y al cabo es lo que hizo las veces de telonero para Riot V, y llamó muchísimo la atención del personal. Yo considero que hubo, bueno, que a mí por lo menos, ¿no?, me transmitió esa chispa y esa energía de lo que es su música, y un grupo que además pues demostró tener un buen directo. Me voy a quedar, ya para cerrar esta pequeña crónica un poquito en caliente y sin preparar, esto viene casi de cabeza, luego siempre uno piensa, bueno, he comentado una cosa, en fin, luego a veces también te lo preparas y casi es peor, porque luego tampoco lo sigues el guión, así que bueno, pues esto es un poco lo que uno recuerda, lo que uno trae dentro del cuerpo, de las sensaciones que hace menos de 24 horas vivíamos en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Me voy a quedar con un auténtico clásico, año 1981, Fire Down Under. Fijaros que de aquella formación que registrara este trabajo discográfico en el 81, actualmente no hay nadie en Riot. Y sin embargo, pues bueno, a mí fue uno de esos temas que me parece que interpretaron con tanta pasión, o más incluso, que los temas que pueden ser más actuales. Y tal vez esa sea una de las claves, ¿no?, de la formación de Riot V, que siguen manteniendo o siguen transmitiendo esa pasionalidad, tanto con lo que es la apuesta de los nuevos temas, que normalmente siempre puede haber una mayor implicación por el hecho de que son los últimos y porque son los que ya tienen el sello y la huella de los nuevos componentes, como los clásicos temas. Y en concreto este, que fue el primer bis después de que la banda abandonaba el escenario y luego regresarían, pues fue uno de esos que, no sé por qué, pues podía quedarme con otros muchos, ¿no? pero fue uno de esos que momentos que uno se lleva con como especialmente remarcado en la mente. Así que escuchamos Old Law y nos vamos precisamente a aquel año 1981. Entonces se editaba el que, si no me equivoco, era el tercer trabajo de la formación. Sí, Fire Down Under, tercer trabajo de la formación. Una banda Rayos que ya habían editado Rock City en el 77, Narita en el 79 y entraban en los 80 con esto que escucháis, Fire Down Under, Old Law, el tema que escuchamos. Pues hayamos tenido ese verdadero clásico. Ahí estaban sonando grandes en Riot. Actualmente se puede decir que sigue la formación, porque aunque hubiera ese cambio, Riot tuvo ese nuevo nombre desde el año 2012. Sigue teniendo vigente todo lo grande, todo lo bueno que nos ha dado una banda tan legendaria. Sí, hablando de clásicos, nos vamos a ir con otros clásicos. Como son Spartos, recordemos que esta formación estará un poco, bueno, retomando en viejos tiempos, ¿no? Este próximo día 17 de noviembre en la Sala Indara de Pamplona, y vamos a ir con algo pues precisamente que tenemos por aquí para pincharos de esta formación clásica que resurge en la actualidad. Hay sellos que se están encargando precisamente de retomar esta actividad y de rescatar trabajos como estos, y precisamente pues hay nuevo DVD de esta formación, como es el 30 aniversario de Víctimas Héroes de 1988 al 2018, y bueno, pues escuchamos uno de estos temas. Y recuerda, Esparto estará en la Sala Indara de Pamplona este próximo día 17, es domingo 17 de noviembre.
Una canción que hemos titulado En el Valle. En el Valle del Rock nos encontraréis, ya lo decía Barón.
Banda formada en el año 1983 en Pamplona. También hubo clásicos por aquí del rock y del heavy metal en otro contexto, en otra coyuntura, que con el paso del tiempo siguen estando vivos y siguen retomando historias y haciendo cosas como este DVD 1988-2018 en directo, Víctimas Héroes, presentación especial el próximo día 17 de noviembre en la Sala Indarán de su localidad de Pamplona. Entrada libre, por cierto, hay que apuntarlo. Leviatán, el tema que estamos escuchando, uno de los incluidos en La Tempestad, sexto trabajo discográfico de los toledanos Nocturnia. una obra que se editó y supuso la salida de la banda de los guitarristas Salvador González y Roberto Moreno, que luego, pues bueno, la formación encontró rápidamente sustitutos y, bueno, ha continuado funcionando y defendiendo este trabajo discográfico, que no deja de ser un gran trabajo de heavy metal melódico. Así que ahí hemos escuchado a Nocturnia. Y vamos a ir con una de las bandas que estará actuando este próximo viernes en Larracho, en el Centro Cultural de Larracho, en Donosti, en el octavo Zombie Jaialdia, y que presentarán el nuevo trabajo discográfico, en concreto de título Mil Rostros. Hablamos de los guipuzcoanos Blast Wave. Con ellos vamos a ir ahora mismo, presentamos este disco y posteriormente charlamos con Charlie, con Carlos, pues bueno, organizador de este evento de MPR Producciones. Pero antes, disfrutamos de una de esas bandas que está dentro de ese cartel del Zombie Jaialdia. Ya digo, esto es en concreto en la primera jornada, en la jornada más dedicada al heavy metal más clásico, la de el viernes día 15 de noviembre. Blastwave presentando este disco, presentando Mil Rostros. Este es el homónimo tema de la obra, Blastwave.
La octava edición del Zombie Jaialdia tendrá lugar este próximo fin de semana en Donosti, en el Centro Cultural Larracho, los días 15 y 16 de noviembre, en dos jornadas bastante diferenciadas por estilo, como suele ser habitual. En el viernes 15 tenemos una jornada más dedicada al heavy metal clásico, con Stone Warrior como cabezas de cartel, Blast Weight, Ad Eternum y Unbound son las bandas que la acompañarán. Y un poquito más extremo es el cartel del sábado día 16 de noviembre, con Primordial como cabezas de cartel, con Nocten y con Numen y con Orphans of Piety, que estarán acompañando y haciendo, podemos decir, a veces de teloneros o abriendo la tarde-noche para los comentados Primordial. Y detrás de todo este trabajo, de este festival, pues tenemos a MPR Producciones, y al otro lado del teléfono pues tenemos a su responsable. Carlos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas, bien, aquí estamos, trabajando duro para este fin de semana.
Trabajando para una de las citas siempre importantes ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Por estas fechas, cercano, la idea es que esté un poquito cercano a la noche de Halloween, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues octava edición ya del festival, y bueno, pues ¿qué nos puedes contar, no? Un cartel, yo creo que interesante, ¿no? Con cabezas de cartel internacionales, yo creo que muy, muy interesantes, y luego con bandas de las que actualmente, pues yo creo que bien merecen esa oportunidad, ¿no? De estar, por ejemplo, en un cartel como este.
Eso es. Bueno, el festival, como bien has comentado, son dos días y son variados los estilos, ¿no? El viernes es el día del heavy metal clásico y el power metal, ¿no? En el cual, pues, están muy representadas las bandas de Euskal Herria, ya que desde Gasteiz nos viene Unbound, desde Bilbo viene Ad Eternum y de Gipuzkoa, pues, estará Blastwave, ¿no? Uh-huh. Entonces, Blastwave, pues, además estará presentando su segundo disco, será la presentación oficial, y la verdad es que han preparado un show en el escenario muy espectacular, que yo creo que la gente va a alucinar con ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de cabeza de cartel será la primera fecha de la gira internacional de los alemanes Stone Warrior. Comentar que, bueno, es una banda que estuvo apadrinada desde el principio por el dios del power metal, Keith Hansen. Uh-huh. Y ¿cómo explicar el estilo de Stone Warrior? Pues es súper fácil. Si eres un enamorado del Walls of Jericho de Halloween, esta es tu banda. O sea, no te la puedes perder porque, vamos, suenan, o sea, parecen la segunda parte de ese discazo, ¿no?, de Halloween. Uh-huh. Y luego, pues bueno, el sábado pues ya tenemos eso, un estilo ya más cañerito, ya pues eso, bandas de black y pagan metal, en la cual, pues bueno, la noche se abre con los Orphans of Piety, que vienen desde Alicante, que hacen death metal y vienen con muchas ganas de dar caña. Luego pues tenemos a un clásico ya aquí en estas tierras, que a la gente siempre le ha encantado su directo, yo creo que es uno de los mejores directos del estado, que es Nocten, que probablemente pues es la mejor banda de black death metal a nivel estatal, y ellos también estarán presentando su nuevo disco, será la primera actuación de esta nueva gira, ¿no?, con ese disco. Uh-huh. Y detrás de ellos pues viene uno de los conciertos más esperados de la última década, probablemente, ¿no? Y es que 12 años después, Numen vuelve a sacar nuevo disco, ¿no? Y lo estará presentando oficialmente por primera vez este sábado en Donosti. Creo que eso ya, vamos, es un aliciente más que grande, ¿no? Y luego, pues bueno, ya de cabezas de cartel, pues tenemos nada menos que a Primordial, que es una banda de un nivel que, bueno, poder traer a una banda como esta a Donosti es casi un milagro, o sea que... En fin, que al final se queda una noche súper completa, que, bueno, como ha dado que va a hacer mal tiempo, pues la gente solo tiene dos opciones, o quedarse sentado en el sofá otro fin de semana sin salir, o venirse a Larracho al festival, bajo techo, calentitos, con bebida a precios populares y muy buena música.
Eso es, y con buena música. Y bueno, como decimos, octava edición. Consolidado un festival, ¿no?, de otoño en recinto cerrado, que bueno, yo es un festival porque como tal no se presenta, pero también es un poco una seña de identidad de tu forma de organizar conciertos, ¿no? Te gusta, viendo un poco, ¿no?, lo que vas organizando en diferentes épocas del año, te gusta darle como un envoltorio acorde a la época un poco en que se vive, ¿no? O darle un poquito, vamos a decir, empaquetarlo, ¿no?, de alguna manera.
Sí, sobre todo, más que nada, el festival cuando nació al principio, por eso lo de Jaialdia en vez de festival, ¿no? Uh-huh. Era, digamos, una fiesta de música en directo que iba estuvo unida al Festival de Cine de Terror de San Sebastián.
Ajá.
Lo que pasa que luego, después de unas ediciones, pues bueno, decidimos seguir caminos diferentes y evidentemente no le encontraba ningún sentido a cambiar el nombre y pues se siguió con el mismo nombre, vamos.
Eso es también una forma característica tuya, siempre el intentar aprovechar los carteles con bandas que vayan más allá, lo has explicado muy bien, no, más allá de lo que son los propios cabezas de cartel. Lo que pasa que claro, teniendo en cuenta cómo está la escena también, que hay un montonazo de grupos increíbles, yo entiendo que puede ser hasta, no sé si en un momento complicado, elegir, o incluso que, como sé que ocurre muchas veces, tener que descartar bandas que se te ofrecen, bandas que quieren tocar. La verdad que tenemos una escena pobladísima de grupos, ¿no? Y a la hora de confeccionar un cartel, yo no sé si para ti mismo cada vez no es más quebradero de cabeza a la hora de elegir esas bandas que entran dentro de un cartel.
Pues sí, es una locura. Bueno, se ofrecen decenas de bandas, tanto nacionales como internacionales y demás. Pero al final, pues bueno, tienes que estudiar también quién crees que puede funcionar o no. A veces aciertas, a veces no. Al final también creo que últimamente pues igual hay demasiada demanda para la cantidad de público que hay, ¿no? Uh-huh. Y nos juntamos cada dos fines de semana y un fin de semana loco de esos de que hay 40.000 conciertos, tanto nacionales como internacionales, en 100 kilómetros a la redonda a la vez.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, es complicado, pero bueno. Ahí seguiremos en la lucha.
Eso es complicado, pero para adelante sigues, ¿no? Además con esa labor también de manager, ¿no? Que es una cosa que también estás realizando, aparte de organizar conciertos, de promotor de conciertos, también esa labor de manager. Yo entiendo que un trabajo arduo, ¿no? También, ¿no? El compaginar las dos cosas.
Horas y horas y horas de trabajo para que a veces salgan las cosas y muchas veces pues las horas al final no van a ningún lado, pero hay que meterlas, ¿sabes? Uh-huh. Es lo que hay. Al final esto es como todo negocio, todo trabajo. Tienes que llamar a 1.000 puertas para que te abran 3.
Uh-huh. Eso es. Y de momento la forma tuya de funcionar seguirá siendo un poco la que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Tienes más o menos estipulados, ¿no? Esos eventos que vienes organizando a lo largo del año, ¿no? El Gabona King Hell, el Euskal Metal Fest también, ¿no? Y bueno, alguna cosilla más. Pues, y más o menos, entiendo que lo tienes bastante bastante cuadrado, o nos vas a dar alguna sorpresa, ¿no? Ya que te tengo aquí, pues digo, mira, voy a tirar un poco de la lengua.
Si es pues, por ejemplo, el siguiente que nos falta aún por anunciar, el Euskal Metal Fest, y bueno, la verdad es que de momento nos está costando bastante. Hemos tenido a punto de cerrar muchas cosas, que al final se han caído las giras y demás, y no hemos podido cerrarlas, y bueno, estamos ahí peleando. Yo creo que igual en breves podremos anunciar ya.
Bueno, pues seguro que pronto tendremos buenísimas noticias, y mira, de momento mejor nos centramos exclusivamente en este fin de semana, en ese octavo Zombie Jaialdia, que como bien hemos repasado el cartel, pues creo que tiene muchísimo, muchísimo interés, y oye, que además es lo que tú dices, ¿no? En esta época del año, bueno, algunos nos tendremos que desplazar, pero tampoco pasa nada, ¿no? Pasamos un poco esos 100 kilómetros, poco más, que nos separan, y luego estamos ahí bien recogiditos en el Centro Cultural de Larracho, disfrutando de la buena música. Así que recomendado, Zombie Jaialdia, día este fin de semana, viernes 15 de noviembre y sábado 16 de noviembre, pues una cita importante con el metal en dos jornadas de diferentes estilos. Así que, Carlos, pues para mí un placer tenerte aquí en La Mirada Negra, que este medio de comunicación es tuyo para lo que necesites cuando lo estimes oportuno. Y bueno, pues si quieres decir algo más para terminar, pues puedes decirlo ahora.
Bueno, lo único que, bueno, mañana retiramos ya las entradas de los puntos físicos y aún se podrán seguir cogiendo en la página web de Donostia Cultura, que es www.donostiacultura.eu.
Uh-huh. Eso es, si no, pues mira, que la gente se acerca a taquillas, alguna anda en duda, pues siempre. La verdad que, mira que el público a veces es de última hora, ¿no? ¿Cómo lo vives tú como promotor? Lo de la venta anticipada, que es un poco lo que da seguridad para que el evento, pues evidentemente, discurra como o vaya a tener el resultado que uno puede esperar, es importante, pero sin embargo yo, por lo que percibo a mi alrededor con la gente que hablo, mira que la gente sigue siendo muy de última hora a la hora de comprar las entradas, ¿eh?
Sí, sí, la gente es de última hora, pero vamos, de las últimas 48 horas y hasta el último día suele llamarte un montón de gente para volverte loco con las entradas, ¿sabes? Y
Lo que no entienden es que al final los promotores lo que necesitan es que la gente compre no 48 horas antes, sino 48 días antes, para tenerlo todo preparado y preveído, ¿sabes?
Eso es. Pues bueno, el público es así, y también es verdad que al final es soberano y cada uno, en principio, pues hace lo que quiere. Lo importante es que se siga asistiendo a los conciertos. Pues gracias, Carlos, y lo dicho, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Nos vemos este fin de semana ahí en Larracho.
De acuerdo, muchas gracias a ti.
Total.
Habéis tenido esas palabras con Carlos de MPR Producciones. Recomendable que asistas a ese Zombie Jaialdia este próximo fin de semana en Larracho, en Donostia. con el cartel que bien nos ha detallado el propio organizador del evento. Cita muy recomendable. Y ahí estarán en Blast Wave presentando disco. Son los que han sonado antes de que entrara Carlos en antena. Y también estarán presentando disco Numen. Estarán presentando este Iluntasuna Besarkatu Nuen Betiko, Lautada y Sostuetan, es el tema que hemos escuchado. Y con ello hemos atravesado el ecuador del programa y, como no, el tiempo se me va echando encima, así que vamos a ir con más cosas. Tenemos pendiente todavía, evidentemente, la entrevista de nuestros invitados y la crónica de Inglorious. La crónica me la voy a reservar para el final del programa. Esperemos que entre dentro de tiempo, y si no, pues bueno, nos pasaremos, como ocurre en alguna ocasión, un poquito de las 8 de la tarde, hora en la que se supone que terminamos oficialmente el programa. Bueno, si por algunos minutitos ya sabéis que nos podemos ir. Y ahora lo que hacemos es ir ya con nuestros invitados especiales en el día de hoy, la gente de Blaze Out. Instinct es el nuevo trabajo discográfico que nos presentan, y vamos a escucharlo. Lo tenemos ya sonando de fondo. Bueno, vamos a ponerlo desde el principio porque ya estoy viendo, yo estoy notando, no sé si vosotros lo notáis también, pero empiezas a notar que no acaba de leer bien el lector el tema y te acabas rayando, y al final lo acabas cambiando de lector para ver si definitivamente coge el CD como es debido. Que aquí seguimos pinchando CDs físicos, ¿eh? Utilizamos mucho los MP3, pero seguimos pinchando todavía CDs físicos. Así que vamos a escuchar ahora sí, como es debido, este tema que abre Instinct, el nuevo trabajo discográfico de Blaze Out. Enseguida os dejamos con las palabras que ya tenemos recogidas con su voz y guitarra, Gerard Rigao, entrevista que está grabada y que enseguida reproducimos para ti. Sonando Blaze Out, invitados especiales hoy aquí en La Mirada Negra. Esta es su tercera obra. Recuerda, se titula Instinct.
en La Mirada Negra vamos a presentar la tercera obra de Blaze Out, lleva por título Instinct, una banda, los catalanes, que ya pasaron por nuestros micrófonos, tanto con Headshot, el cual fue su debut discográfico allá por el año 2013, como con su continuación, lo que fue su segunda obra, Black Lass, en el año 2016. Y bueno, pues con un plazo de 3 años entre discos, han continuado un poquito con esa ese tiempo, ¿no?, entre disco y disco, para presentar de nuevo una tercera obra que me parece que tiene un nivel fantástico, motivo por el cual pues volvemos a tener aquí a la banda. Y tenemos a su guitarrista y vocalista, Gerard Rigau, al otro lado del teléfono. Muy buenas, Gerard, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, y oye, para mí un auténtico placer que estéis aquí de nuevo, no simplemente ya porque nos abonáramos un poquito a la banda con los dos trabajos discográficos anteriores, sino porque creo que habéis vuelto a hacer un trabajo verdaderamente de un nivel considerable.
Pues bueno, primero de todo, muchísimas gracias por recibirnos, siempre es un placer hablar con vosotros, y tenemos ganas de subir para allí ya de una vez con este disco nuevo. Primero decirte eso, ¿no?, que creo que cada disco nos lo tomamos como si fuese nuestro hijo más preciado, ¿no? Digamos que siempre que hemos sacado un disco es como que creemos que ese es el mejor que hemos hecho. Eso creo que es algo que es muy, muy importante para una banda que siempre trabaja su música desde todos los aspectos. No creo que seamos una banda que nos cerremos mucho en banda, siempre hemos tocado muchas mierdas, hemos tenido muchas influencias distintas, ¿no? Y creo que justamente este disco, que es el que más le hemos dedicado más horas, yo creo, el que hemos trabajado con más amor y con más mala hostia y con más más rabia también, ¿no?, porque hemos querido hacerlo perfecto, al final el resultado pues es el que es, que al final es instintivo.
Bueno, y siempre se pone un poquito ese tercer disco, o por lo menos se suele decir muchas veces, ¿no?, como un poco ya la referencia definitiva para entender si una banda se confirma como una realidad o si todo lo anterior, vamos a decir, se queda un poco como en una promesa, ¿no? Es una forma ya de confirmar que los dos trabajos anteriores que ha editado un grupo, pues no eran flor de un día, ¿no?, sino que la banda se consolida y que, bueno, ahí tenemos obras como, siempre se pone un poco de referencia, ¿no?, el Number of the Beast de Iron Maiden o el Master of Puppets de Deep Purple. Muchas veces la tercera obra de una banda puede ser un poco como la que acaba siendo, o bueno, siempre subjetivamente, ¿no?, pero igual la que acaba pasando un poco a la historia como la más redonda, ¿no?, la clave en una banda. ¿Vosotros también afrontabais en cierta manera este trabajo, no sé si con esa referencia o no?
Pues sinceramente, yo creo que para nosotros siempre como que el primer disco tiene que ser el más fresco, el segundo, normalmente siempre la peña como que se pone en plan a hacerlo todo más técnico, a mí a todo lo que es hacer, ¿no? Y por esto mismo, porque el tercero casi siempre en muchas bandas es el que lo define como grupo, ¿no?, el que al final con los años es el disco que la gente dice es el disco en el que maduraron, en el que realmente encontraron el color de la banda. Para nosotros fue algo muy muy similar, como bien dices. Yo me dedico a la música a nivel de que soy productor musical, tengo mi estudio de grabación, sé muy bien de lo que estás hablando. Sí. Muchos grupos se vienen con las mismas preocupaciones y nosotros no íbamos a ser menos, ¿no? Aunque te digo una cosa, nosotros creo que este planteamiento que me estás diciendo lo hicimos para el primero, lo hicimos para el segundo, lo haremos para el tercero y lo seguimos haciendo para el cuarto, lo que realmente tiene que ser siempre el mismo, ¿no? Intentar hacer que sea el mejor disco de la banda posible, y esto al final pues ya va a gustos, ¿no? Pero para nosotros este es el mejor que hemos hecho.
Lo que pasa que qué presión, ¿no?, cada vez que se entra a grabar un disco.
Totalmente.
Teniendo que superar lo que además ya venía con buenas críticas, con buena aceptación y también con un buen nivel de satisfacción, entiendo, en el seno interno de la banda.
Sí, aunque yo creo que con los años te das cuenta que cada vez te empieza a importar un pelín menos todo ese tipo de cosas, ¿no? Que al principio estás más a la espera de qué pensar a la gente, y siempre es más fácil, cuanto más material hay, más fácil es criticarlo, ¿no? Desde la forma positiva y la negativa, que es algo fantástico y que nosotros necesitamos como músicos y como oyentes de música, sinceramente. Yo, por ejemplo, soy muy muy fan de escuchar entrevistas musicales, de leer revistas musicales, de cronografías, y veo mucho el tipo de crítica que se hace. Y tenemos la suerte de tener una prensa y un periodismo en este país musical que se preocupa muchísimo del nivel musical de las bandas de aquí, y es que no puede ser menos con los grupos que tenemos, sinceramente.
Lo que pasa que es verdad que hay una prensa como muy especializada. Lo que os falta a los grupos igual es el hecho de asomar la cabeza a esos grupos un poco, a esos medios, mejor dicho, más generalistas, que parece que está el heavy metal en general, la música está bastante vetada, ¿no?, pero ya el heavy metal está como olvidado, como si no existiera.
Es una pasada, siempre siempre es lo mismo. Somos un género underground, no podemos olvidarnos de esto. Son pocos dentro del género que pueden dedicarse a ello o que pueden declararse que bandas ya no españolas, sino internacionales, como es el caso de Angelus, de Critic, de muchos otros, ¿no? Pero son, lastimosamente, son pocas bandas que pueden decir eso, y espero que esto en un futuro cambie, porque el nivel que hay en España, sinceramente, muy pocos países de Europa lo tienen, y en cambio tienen mucha más respuesta a nivel cultural y a nivel de público que aquí, ¿no? Esto también es muy culpa de, yo creo, sinceramente, de la cultura de este país, de lo que los ayuntamientos y el gobierno promueve, las ayudas, de todo esto, ¿no? Miras en Europa y es todo muy distinto. No da la talla de siempre, ¿no? Sinceramente, esto no tiene que ser una excusa para las bandas de aquí, para intentarlo y para dejarse la piel en ello, que al final estamos aquí para eso.
También en vuestro caso sé que es una pregunta igual muy recurrida, ¿no? Pero no sé si es una banda que caigáis en tópicos. De hecho, es difícil calificaros simplemente como una banda de thrash metal, que a mí sí que me ha parecido siempre que es un poco la base del grupo, aunque luego tenéis mucho también de un heavy metal más tradicional, hasta groove metal he visto que los que califican por ahí. Bueno, es un poquito, tenéis muchos matices, ¿no? Como para anclaros en por lo menos, no sé si en una etiqueta, pero por lo menos en tópicos. Pero sin embargo es curioso, porque a veces es como lo más sencillo y lo que más se valora luego, ¿no? O resulta que los grupos que igual pueden llegar un poco a más público, resulta que son a veces los que se quedan en el estándar, ¿no? Que me parece que es un poco injusto con lo que, por ejemplo, hacéis bandas como vosotros.
Pues mira, yo te diré que creo que, a ver, primero que me gusta mucho que nos hagan este tipo de preguntas, porque, y aparte, es que es un 100%, ¿no? O sea, no hay una sola entrevista o una sola crónica que digan que hacemos tal estilo. Siempre dicen algún comentario de cuesta encasillarlos porque tocan muchos palos y tal. Estoy de acuerdo contigo a nivel de que los géneros que más hemos tocado a lo largo de los tres discos es el thrash, quizá también, yo qué sé, decirte incluso que tú sabes que hemos tocado hard rock, hemos tocado groove metal, hemos tocado, no sé, hay gente que nos ha puesto como speed metal, que ahí me reí un poquito ya, sí. ahí me reí un poco, ¿no? Pero las etiquetas, sinceramente, son algo que cada vez importa menos, porque cada vez el metal es más abierto y tiene más cosas, y hay muchos grupos, como por ejemplo nuestros colegas de Chaos Before Gea, por ejemplo, que es imposible etiquetarlos, o sea, me parece muy chungo. Hacen mezclas que yo creo que no tienen ni nombre, ¿no? En nuestro caso es eso. Nosotros nos definimos como metal porque tocamos, creo, tantos estilos distintos, ¿no? Que al final es más fácil no poner etiquetas y cogerlas todas juntas que no ponerlas. Porque si eres metal también sería un poco quedarse corto, yo creo.
Sí.
Y estoy de acuerdo contigo. Creo que justamente lo que funciona más o menos en este país es tener una etiqueta muy concreta, ¿vale? Llevamos tres discos, lo sabemos muy bien eso. Y no por eso vamos a dejar de hacer lo que hacemos, que al fin y al cabo es lo que creo que hace que tengamos una base de seguidores también muy sólida. Saben que no vamos por modas normalmente y que no hacemos este tipo de cosas, ¿no? Que hacemos lo que nos sale, tenemos estilos musicales desde los más lights a los más bestias, y obviamente con los años va a cambiar porque cada vez escuchamos más música, ¿no? Así que estoy de acuerdo contigo. Creo que justamente en este país lo que más funciona es quizá o hacer thrash o hacer death o hacer hard rock, pero juntarlo todo quizá no acaba de funcionar, y en nuestro caso creo que tenemos mucha suerte, sinceramente.
Y lo que sí que está claro es que aunque no tengáis un estilo que encaje en una etiqueta concreta, vuestro estilo, el vuestro particular, sí que está definido, y se va notando más cada vez que sacáis un disco. Se notó más ya con el segundo disco, Black Lash, en comparación a lo que era Headshot, que ya era como un sumar a lo que ya habíais hecho, y parecía que se reafirmaba esa personalidad, y todavía con este disco se puede decir que quien os haya escuchado con los anteriores, yo creo que puede reconoceros. Lo cual demuestra bien a las claras que lo que es el estilo que practicáis lo tenéis definido, ¿no? O sea, sabéis muy bien lo que hacéis.
Sinceramente, cada vez salen mejor los temas. O sea, cada vez salen más fácil. Me refiero a que sí, que al principio mezclas un poco todo porque todo te gusta, no sabes cómo meterlo, ¿no? Pero con los años, tío, cada vez sale más fácil porque todos pensamos cada vez un poco igual, ¿no? A todos nos ha acabado gustando los estilos de los demás, y es más fácil meterlo, y eso nos ayuda mucho, obviamente, a encontrar un color más sólido como banda y un sonido que intentes escuchar tres o cuatro acordes de canción y sepas, coño, esto es de Blaze, y esto mola. Esto a nosotros nos pone cachumbos perdidos, joder, que esto pase, tú.
Sin embargo, cada vez es más difícil, porque bueno, tampoco es que tengáis 20 discos, pero bueno, tenéis ya dos discos anteriores. Y lo que es cada vez más difícil es decir, vamos a evolucionar siendo nosotros mismos y sin repetirnos.
Exacto, eso siempre es muy difícil.
Eso es, claro, eso es lo que os va poniendo cada vez las cosas más complicadas. Sin embargo, disco a disco sí que se deja notar, yo creo que una evolución, no sé si estarás tú de acuerdo o no, sobre todo hacia abriendo el abanico hacia las partes más agresivas y más melódicas. Es decir, si vamos escuchando, por ejemplo, este disco, podemos ver que está desde lo más suave a la parte más contundente, yo creo que hay un abanico más amplio que lo que, por ejemplo, había en el primero o en el segundo.
Yo creo que es un poquito por ahí. Sí. Creo que es el disco más bestia y el más light a la vez.
O sea, eso es.
Y eso es algo que tampoco ha sido por buscar extremos, sino ha salido así, simplemente. La canción que creo que es más light de este disco es una canción que, a nivel personal, para mí era muy importante y que tenía que ser así. El grupo quiso hacer una canción con ello. Y me refiero a The Race. Uh-huh. Y es una de las canciones que más orgulloso estoy. Y en cambio, después escuchas Evil Dead y creo que es la canción más bestia que hemos hecho. Una canción inspirada en letras que escribió David, el guitarrista, y que es un animal. David es sangre y demonios, tío. Uh-huh. Y tenía que ser sangre y demonios, así que no puede ser menos. Lo bueno que te iba a decir es que, tío, sí, cada disco es más difícil, ¿no? Ponerse original y hacer canciones que sepan a nuevo, pero ahí jugamos con ventaja, porque nosotros tocamos muchos palos y siempre quedan palos por tocar, siempre podemos exprimir más el jugo. Los grupos que justamente lo están petando más lo tienen más chungo, porque tocan estilos más cerrados. La gente que toca solo thrash metal lo tiene mucho más jodido. Y enseguida a la que se van un poco, es que esto ya no suena thrash, esto suena a death, esto suena a hardcore, enseguida pasa eso. Porque cada vez el hilo es más primo, es más delgado. Más primo, digo. Bueno, pues eso, que yo creo que ahí tenemos ventaja, a ver si el futuro nos dice lo mismo.
Y bueno, hablabas de The Rise, que igual es un tema que tiene hasta un toque un tanto alternativo. Siempre habéis sido una banda que igual se os han catalogado más como que venís de lo más clásico, ¿no? Que lo amoldáis perfectamente a la actualidad. Y sin embargo, ese tema, si escuchamos un poquito los riffs de guitarra, un poco incluso tu voz, parece como que habéis bebido, no sé si es algo que habéis escuchado últimamente, igual música más moderna, más actual, pero tiene un toque como más alternativo en comparación a lo que podemos decir que es vuestra base, ¿no?
Sí, realmente ese tema es un poco especial. Nos costó un poco más, ¿eh? Porque al tener una connotación quizá más personal y no tanto de historias que nos gusta contar, el tema siempre cuesta un pelín más, ¿no? Encontrar las palabras adecuadas que decir, las líneas de música que acompañen bien a ese sentimiento, ¿no? A esa línea, a esa frase y tal. Y costó un poquito más en algunos trozos de conseguir el resultado final, pero realmente yo creo que eso fue debido a este tema, por ejemplo. Hay alguno también que tiene algún matiz así, y es que todos también escuchamos música también un pelín más moderna en algunos momentos, ¿vale? Uh-huh. Otros no, en el caso de David, never. O sea, por más que nada porque hay muchos estilos de ahora que todos suenan iguales, sí. Y al menos eso creo yo. Hay un metalcore que suena todo igual, pero hay un metalcore que no, y ese metalcore que no, para nosotros, como pueden ser, por ejemplo, grupos como As I Lay Dying, a mí me flipan. O sea, me encanta As I Lay Dying. A mí y a Carla somos super fans. Josh también es super mega fan de As I Lay Dying, ¿vale? Pero son gustos, es como lo que te decía, ¿no? Que habrá canciones donde tendrá más espacio al riff de ese tipo y otros en los que no. Si hago esto en cada canción, David me corta las pelotas, seguro. Pero mira, ahí nos salió así, nos pareció el tema adecuado para meterle justamente un poquito de moderneo al asunto. Y dijimos, mira, tío, otro color más.
Y pregunta que suelo hacer últimamente en casi todas las entrevistas. ¿Qué os inspira más? La música que estáis escuchando a la hora de componer, ¿no? A la hora de luego hacer canciones.
¿Sí?
¿Inspira más la música que escuchas o las vivencias que tienes? Porque siempre pongo un poco de ejemplo, ¿no? Que claro, tú puedes estar escuchando un tipo de música, que evidentemente todos aprendemos de algo, pero luego también, claro, estás teniendo un tipo de experiencias personales. Es decir, si estás pasando por un momento depresivo, hombre, igual va justo también acorde con la música que estás escuchando en ese momento, pero igual tampoco tiene por qué, ¿no? Pero es verdad que si te salen canciones más depresivas, pues harás un tipo de música menos cañero probablemente que si estás en un momento más enrabietado, más de rabia, de furia, de cabreo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, es una buena pregunta, tío.
Sí, pues últimamente lo estoy haciendo mucho, ¿no? Porque hay veces que es como desligar, porque yo, por ejemplo, en mi caso, a veces tampoco no necesariamente lo que escucho va con el estado de ánimo que tengo en el momento. Igual a veces es todo lo contrario. Igual cuando más deprimido estás, te apetece más escuchar el disco más festivo.
No, totalmente. Pues, es que, mira, yo soy un poco, al menos yo personalmente, soy un poco curioso con eso. Esto me gustaría incluso preguntarlo a mis compañeros de grupo, a ver qué opinan ellos. Pero mira, yo te diré que como productor, ¿vale? Con las bandas que me he encontrado, las bandas que creo que se basan más en las canciones que escuchan son las bandas que justamente creo que les cuesta más encontrar un color personal. A mi parecer, ¿vale? Uh-huh. Hay mucha gente que tiene mucho ojo en saber escoger lo que toca con sus influencias, y otra gente que quizá se pasa un kilo, se lo nota muchísimo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Yo normalmente casi siempre estoy escribiendo, componiendo. No es una cosa que vamos a hacer un disco y nos pongamos a escribir. Cuando nos ponemos a hacer un disco ya hay medio disco que está empezado más o menos, porque nunca paramos, ¿no? De ir haciendo, tanto Carlas como yo, David, yo ahora veremos con su llegada a la banda, a ver qué.
Sí, el último,
de hecho hace justo un año también, que
sí,
ha llegado.
Sí. Uh-huh.
Pero a mi parecer, por ejemplo, a mí, yo creo que me inspira más mi estado de ánimo que la música que escucho, porque estoy escuchando realmente a diario estilos totalmente distintos. La música que escucho en casa me cambia de un día para otro, a menos que pille un disco de estos que no lo sueltas en dos meses, que me ha pasado.
Uh-huh.
Joder, sí me ha pasado. Pero normalmente es por el estado de ánimo. En mi caso, y es curioso, como peor estoy, más escribo a nivel positivo. Es todo lo contrario. Y es porque siempre he intentado escribir una canción estando jodido. Siempre he intentado ver expresar en papel, ¿no?, el lado bueno de las cosas. Siempre hay dos formas de verlas. Siempre hay dos formas de verlas. Y creo que una banda que tenga un mínimo de repercusión también tiene una responsabilidad en intentar que la gente vea siempre el lado positivo. Al menos es nuestra forma de hacerlo. Y nunca vas a ver una canción nuestra que sea pesimista. Puede hablar de cosas muy chungas, hablamos de temas muy jodidos en muchas canciones, pero nunca lo hablaremos de forma negativa. Sí, de forma condenatoria, ¿no? Con algunas cosas, pero nunca de forma negativa, en plan pesimista.
Sí, porque
y justamente por eso, en los estados que estás peor, es donde mejor escribes, pero intentamos hacerlo siempre desde una forma positiva, aunque nos cueste más.
Vaya condena para un músico, ¿no? Que para hacer un buen disco parece que está condenado a estar jodido.
Tócate los huevos, tú. Bueno, tú, mientras seamos underground, esto será muy fácil hacerlo así.
Bueno, el caso es que lo que sí que resume el disco es rabia, ¿no? Rabia, contundencia, es un disco cañero, ¿no? Y bueno, y siempre con esa chispa que habéis tenido vosotros, ¿no? Esa, como tú dices, ¿no? No dejáis de tener como esa alegría, no solamente ya en lo que puede ser el mensaje, como tú habéis dicho, que le quieres dar un poco la parte positiva, sino que sois un grupo que transmitís igual más felicidad que lo que suele ser habitual en otras bandas, vamos a decir, afines a vuestro estilo.
Hostia, tío, es que no sabes lo bien que nos lo pasamos, tío. O sea, es una puta locura. Yo estoy compartiendo banda con mi mejor amigo desde que tengo 3 años, tío, con Carlas, el bajista. David, que se ha hecho un mío único para mí, y Josh, que también es como un puto hermano. Y tengo la puta suerte de haberlo compartido siempre así. O sea, antes el batería anterior era mi hermano pequeño. O sea, mejor no puedo describirlo, ¿no? Sí. Y lo guay es lo que te decía, que hacemos... Yo creo que incluso para algunos del grupo, ¿no? Si te dijese cuál es mi grupo favorito, quizá te diría Blaze Out, tío. Porque realmente me lo paso muy bien haciendo lo que hago. Intento hacer lo que más me gusta siempre, no dejarme llevar por lo que se mueve en ese momento y tal. Porque sí que tampoco voy a conseguir nada haciendo eso. Voy a conseguir algo sin vida y algo sin sentimiento. Y esto luego es lo que nos hace diferenciar en directo, tío. Porque estás tocando exactamente lo que te gusta, exactamente lo que querías tocar en ese momento, ¿sabes?
Sí, sí.
Y eso es algo que creo que es impagable. Es impagable y lo vivimos los cuatro de una forma que no sé, que nos llena de verdad, ¿sabes? Sea para cuatro gatos o sea para 400.000, es que me da igual.
¿Con qué sensación te gustaría que se despertara en la gente que escuchara, por ejemplo, este disco? ¿Qué sensaciones, no? Va un poco acorde precisamente con lo que pueden transmitir esas letras, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que quisieras que se despertara, no? Porque cuando... Yo siempre he pensado que cualquier obra de arte, da lo mismo lo que sea, me da igual si es escultura, si es una escultura, si es un cuadro, si es una película o si es una canción. Tiene que remover algo por dentro. Es que si no consigue mover algo por dentro,
totalmente,
es que no ha conseguido probablemente el objetivo, ¿no? Y en tu caso, eso que se tendría que despertar dentro de quien escuchara Blaze Out, ¿qué te gustaría que fuera?
Sinceramente, a mí, a nivel musical, a nivel de letras, intento, hay una cosa que me gusta mucho con la banda, que es escribir de una forma que sea sinestésica, ¿no? Que lo que te estoy cantando, no solo la letra, sino la melodía que te estoy haciendo y la música que la acompañe, cree una sensación, ¿sabes? Que te deje en un estado. Por ejemplo, yo creo que más que el disco, te dirían canciones concretas. Hay mucha gente que me ha escrito y dice, tío, gracias por The Rise, de verdad, o sea, porque es una canción que habla de algo muy concreto, pero no con una letra muy concreta. Entonces, esto hace que la gente se lo pueda hacer suyo, que se lo pueda hacer de verdad, que pueda entenderse en momentos jodidos y que puedan ver las cosas bien. Y eso es lo que realmente buscamos con esa canción, que la gente se sienta identificada y pueda coger y escuchar esa canción cuando estén jodidos. Hay otra canción del disco, Face Your Scars, que habla de tío, cuando estés jodido, ponte a escuchar música, ¿sabes?
Sí.
Ponte a escuchar música, escucha nuestra música, tío. Hay gente que me ha dicho, tío, a mí es que esta canción me da un buen rollo, me deja, tío, me la pongo y me pongo contento. Y luego con Nivel Dead, Peña me decía, pavo, cuando me quiero reventar la cabeza, la semana pasada un chaval colgó una historia
que yo no sé cómo tiene cuello aún, yo lo tuite, haciendo headbanging, el tío como un loco, chillando con Evil Dead, que es la canción más rabiosa que tenemos. Entonces, quizá te diría que depende de la canción, pero creo que estamos consiguiendo que la gente reciba las canciones con el mensaje que queríamos llevar a cabo, ¿sabes? Uh-huh. Nos pasó mucho también con Rafa Fire. La gente, hostia, tío, ese tema en directo, la gente salta muchísimo, tío, se cabrean la hostia. Y eso mola. Eso mola porque realmente es un tema que lleva a eso.
Fíjate que me mencionas canciones de diferentes partes del disco, que es algo que me ha pasado también con todas vuestras obras, ¿no? No ya que hablemos de que no haya canciones de relleno, no, que la típica frase, no, es que nosotros no metemos canciones de relleno en los discos, eso casi cualquier grupo te lo va a decir en principio, ¿no? Eso es evidente. Pero una cosa que a mí sí que me ocurre con vosotros es que no necesariamente luego los temas que perduran en la memoria, que casi ocurre con la gran mayoría de los discos, que esos temas que perduran en los repertorios, en los directos, que la gente más se acuerda de ellos, suelen estar en la parte principal del disco. Es cierto que vosotros habéis grabado videoclip de el primer tema del disco, de Toxic F, pero bueno, pero luego es verdad que podemos mencionar precisamente de Face Your Scar, por ejemplo, o incluso la última de Goldust Fall, y yo creo que hay un nivel muy homogéneo. O sea, quiero decir que probablemente cuando se haya digerido el disco, igual el tema favorito de mucha gente no tiene por qué estar precisamente en la primera parte del disco, ¿no?
Eso es lo que más me ha molado, tío, que tú le preguntabas a la gente qué coño tema les mola más, porque tú luego hacer un setlist en directo, quieres saber su opinión. Y tío, o sea, las respuestas eran alucinantes. Nos pusimos a hacer unas encuestas de qué te gusta más, este tema o este. Todas, no había ni una que bajase del 40-60. Todas, como máximo había esa diferencia. Y eso es genial para nosotros, o sea, es brutal. Nosotros teníamos claro que las tres canciones de videoclip tenían que estar en los directos de ahora, ¿no? De representar disco. Pero queremos tocar más temas en setlists más largos. Y hemos hecho preguntas. Y hay mucha gente que nos decía, hostia, tío, Goliath Fall. Hostia, Goliath Fall para nosotros era un tema que era guay, pero guay para tocar, para nosotros. Nos lo pasábamos bien, pues sabíamos que no era una fórmula hit. Mucha gente nos ha dicho que es su tema favorito. Hay mucha gente que me ha dicho, por ejemplo, Deadfall. El tema de Deadfall para nosotros no era... O sea, a David, por ejemplo, a David no le decía nada. A mí sí que me gustaba mucho y a Carlos le parecía guay, ¿no? Y opiniones muy distintas. Mucha gente nos ha dicho que Deadfall es uno de los mejores temas, que Evil Dead es uno de los mejores temas. Coño, tío, han dicho tres temas ya, sí, que no hemos hecho videoclip, y hemos hecho tres putos videoclips que han funcionado muy bien. Como, joder, tío, esto es genial para cualquier banda, tener un disco con más de tres hits es un puto exitazo de disco, ¿sabes? Y esto es algo que nos llena mucho y que hace que merezca la pena este año entero de trabajo que hemos estado con este disco. Estuvimos un año encerrados con este disco.
Un año, y luego, sin embargo, lo que es lo plasmado en el disco refleja muy bien lo que puede ser o el propio título, ¿no? Instinto, ¿no? Un poco temas que salen de forma muy natural. O sea, es curioso que el trabajo tan largo en el estudio no ha hecho, vamos a decir, que esa frescura se pierda para nada, seguir siendo una banda.
Es que la gracia, eso es que la gracia es que es un disco que no está pensado en eso. O sea, el disco este estaba compuesto todo antes de entrar a estudio, y el año que estuvimos entero dentro de estudio fue pues porque estoy un poco oído de la olla, yo y mi compañero Carla sobre todo. Yo este disco rítmicamente, instrumentalmente, lo he grabado 5 o 6 veces. He probado todo lo que tenía por probar. Tengo la suerte de trabajar, como te decía, en un estudio. Y dije, tío, voy a exprimir, sea todas las cosas que sé, voy a probarlo todo. Y lo probamos absolutamente todo, a nivel de grabación de baterías, a nivel de grabación de guitarras, a nivel de grabación de bajo y de grabación de voces. Por eso hemos tardado tanto, porque quisimos hacerlo lo mejor posible. Lo probamos todo y luego con el abanico, ¿no?, abierto, con todos los colores, dijimos, vale, tío, este es el color que queremos, hay que hacerlo así. Y otra vez a grabarlo. Así que así se ha hecho. O sea, el bajo se ha grabado 2 veces, las guitarras, algunos temas se han llegado a grabar 6 veces, otros temas solo 3, porque vas encontrándolo, ¿no? Y con las voces, pues más o menos lo mismo. Estamos un poco contentos de haber encontrado la forma, ¿no? De decir, así es como nos gusta hacerlo, así nos sentimos cómodos, y estoy contento de decir que no ha sido por composición, sino por producción.
Y ser vuestros propios productores es una ventaja en muchos sentidos, sobre todo, pues por ejemplo, tienes tu propio estudio, te lo puedes tomar con la calma que queráis, entiendo. No tenéis prisa absolutamente para nada.
Si no hay prisa, quien no come soy yo, ¿sabes? Ya. O sea, ¿crees tú que me pagan a mí el año entero?
También es verdad, ¿no? Eso también es verdad. Luego también está el tema de que yo no sé si es importante o no para vosotros una opinión externa, ¿no? Que a veces
muy
es lo
importante.
Que, claro, es que a veces es lo que aporta un productor externo a la banda, ¿no? Que tú tienes tus canciones, pero siempre viene uno de fuera que igual te da un punto de vista que tú no tenías te abre puertas a algo que por ti mismo no hubieras llegado. ¿Vosotros igual eso no lo tenéis, o aunque produzcáis vosotros el disco?
Sí que siempre, lo tenemos, sí.
Sí tenéis a gente alrededor, ¿no?
Sí, tenemos mucha suerte con eso. Mira, mi amigo, mi mentor y mi compañero de curro, digamos, ¿no? No es socio, pero Mario Patiño, que es el hombre que ha mezclado los tres discos. Sí. Este disco no lo he mezclado yo ni Carlas. Carlas y yo lo hemos producido, lo hemos grabado, hemos hecho casi todo, lo hemos mezclado mano a mano con él, ¿vale? Pero no lo hemos hecho nosotros. Y lo que hemos hecho es componer a nivel instrumental todo, llevárselo, mira, esto está así como lo ves. Y lo bueno de Mario es que Mario es un tío que no acostumbra a trabajar en metal
que es súper metalero, pero no acostumbra a trabajar con metal. Es un tío que trabaja muchísimo con reggae, con rumba, con pop, con música electrónica, y eso es algo que nos va muy bien, porque si como grupo de metal ya tenemos muchas vertientes, si además Daniel es un productor que tiene una vista más abierta, pues te llevará a colores también, la posibilidad de llegar a colores distintos, sabiendo que nosotros ya sabemos lo que queremos, ¿no? Entonces esto es una visión que justamente nos da un porcentaje mucho más amplio de objetividad, al menos así como lo vimos nosotros, y siempre ha sido muy muy fácil con Mario. De hecho, hemos hecho los tres discos con él. El primero lo grabamos también todo con él, aprendimos muchísimo ahí a nivel de qué es lo que queríamos y cómo encontrarlo, ¿no? Con el segundo ya trabajamos con este último, ¿no? Lo grabamos todo nosotros y luego ahí lo mezclamos con él para tener esa visión externa, y lo masterizamos también con Yves por lo mismo, para tener otra visión diferente, ¿no? De cómo potenciar las canciones. Y es posible que con el cuarto disco esto cambie, sinceramente, ¿eh? Es la primera vez que nos lo planteamos, y es por un tema de que todos también hemos aprendido muchas cosas distintas, trabajemos con opiniones externas, como decías, de otra forma, y el resultado puede ser incluso distinto, ¿eh? No se flipa hacer experimentos, tío.
Bueno, de las críticas que he leído por ahí, algo que me ha llamado la atención es quien ha puntualizado que igual la voz no tiene la agresividad suficiente, bajo mi punto de vista, ¿eh? Creo que, a ver, vuestro estilo es que no va por ahí. Precisamente igual si le aplicas esa agresividad que el crítico en cuestión está buscando, sí que os iríais un poco al thrash metal más estándar, aunque musicalmente vayáis por otro lado. Yo entiendo que
el tema también.
Yo no sé si es tu forma de cantar o también es lo que se busca, ¿no? Porque al final, yo fíjate que he dicho, una persona como tú, que cantas normalmente con registros limpios, y sin embargo estoy hablando de que la obra transmite rabia. O sea, muchas veces no hace falta tampoco desgañitarse para transmitir esa agresividad. Es un poco lo que, porque claro, siempre, a veces le pregunto a los grupos, ¿cuál es alguna crítica negativa que hayáis tenido, no? Porque normalmente, pues, claro, normalmente os voy a decir que no hay ninguna, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que he leído eso, ¿no? Por ahí en algún sitio, os han valorado siempre muy bien, pero sí que he visto en algún sitio que os han puntualizado eso, ¿no? Como que la voz podía tener más agresividad, digo, pero es que el estilo que practiquéis vosotros, entiendo yo, que es esto, es lo que se busca, ¿no? No sé. Sí. ¿Tú qué me dices?
No, yo te diré una cosa, ¿eh? Y es que yo creo que aquí tendríamos que ver varias cosas. Una, cuál es el medio que lo ha hecho, ¿no? ¿Qué estilo suele entrevistar, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? Porque realmente esto lo he leído yo en una crítica de las que nos han mandado, ¿vale? En una crítica. Y también leí otra cosa que decían todo lo contrario, en una crítica también, que me decían que era el disco donde más distorsión tenía en la voz. Me preguntaban si habían efectos y todo el rollo. También me decían que era el más limpio también con la voz. Te contaré una cosa, y es que el segundo disco, por ejemplo, lo grabamos todas las voces en 4 días y yo estaba enfermo de cojones, eso es otra historia. Y lo tiramos igual, también es un poquito más nasal, ¿no? Y también es verdad que buscamos que yo intentaba poner una voz con la cual no esté cómodo en el segundo disco, ¿vale? Intentaba como que siempre estuviese rota, ¿no? Y ahí, de ahí salió el puto comparativo con Dave Mustaine, que nunca me ha gustado, me cago en todo, pero es normal que salga, porque es que ahí me flipa, me gané, o sea, tiene que estar también.
Sí, yo creo que es una buena influencia también, pero bueno.
Sí, totalmente, sí. Lo es. Me toca los huevos que me comparen cantando con el Dave Mustaine, tío, me da mucho asco cómo canta, cabrón. Pero bueno, es lo que hay. De hecho, un comentario nos pusieron otro día que decía, sí, Gerard, a ti no te gusta cómo canta Dave Mustaine, pero a ver cuándo aprendes a cantar. Yo me partía, o sea, realmente... yo creo que es algo que tiene mucho que ver con cuál es la etapa de la vida en la que estás, ¿no? O sea, por ejemplo, pasó lo mismo con James Hetfield. Antes cantaba con no sé qué y tal, y de golpe empezó a cantar más indio. Yo creo que simplemente le cambió.
Cuando dio unas cuantas clases, ¿no?, de canto.
Exactamente. Yo aprendió a cantar, que te cagas, tío.
Sí.
A mí me flipa. Me flipa como canta a partir de entonces. También me gusta el antiguo, ¿no? Pero son gustos. Yo creo que al final va por gustos. Y yo, sinceramente, tío, si tú escuchas el Backlash y te escuchas el Insane, en mi vida había chillado tanto como en este. O sea, por ejemplo, Savage Blue, estoy haciendo guturales con nota aguda, que esto no lo había podido hacer en mi puta vida. Lo aprendí a hacer hace como 2 años y hasta que no la dominé, no decidí meterla en el disco. En Evil Dead estoy cantando con tonos hardcore, hay una parte que estoy haciendo gutural. Nunca habían puesto un gutural nosotros porque no porque nos gustara, sino porque yo no era capaz de hacerlo y defenderlo en directo. Y hasta que una cosa no puedes hacerla en directo, por mucho que puedas hacerla en estudio, tío, no la hagas, no seas pringado, coño. Tienes que demostrar en directo que eso va ahí, ¿sabes? Y por eso te parece el más rabioso a ti, por ejemplo, porque es el disco que tiene más gritos, porque las letras lo pedían, a puto gritos, ¿sabes? Pues es lo que hay, pero esos son gustos, tío. Esos son gustos.
¿Tú te sientes a gusto? Sí.
Yo creo que estoy más a gusto, ¿eh? Es el disco que estoy más a gusto cantando, sinceramente. Porque sinceramente yo creo que lo que mejor se me da cantar, a ver, yo con lo que más disfruto es con el puto soul y el puto gospel. Me flipa eso.
Ajá.
Es lo que mejor se me da. Ese tipo de giros, esas mierdas. Entiendo que no puedo hacerlo con un grupo como Blaze Out, pero intentamos meter eso porque a ellos también les gusta, ¿sabes? Entonces es brutal. Así que sí, lo que más me gusta es cantar limpio y sí, me está flipando empezar a hacer guturales en las canciones. Así que este punto medio quizá lo perdemos y encontramos más los puntos opuestos.
Y quería decirte también que te sientes a gusto en esa doble papel de guitarrista-vocalista, ¿no? O te ves sí. más de una forma que de otra. ¿En algún momento se te ha ocurrido dejar la guitarra o al revés?
Joder, tío, es que tengo un problema. Yo me considero muchísimo mejor cantante que guitarrista porque creo que guitarristas, tío, hay increíbles y por mala suerte o por gustos, quizá de vocalistas somos menos, ¿no? Siempre cuesta más encontrar cantante que guitarrista, joder, sobre todo por eso. Pero es que, tío, tengo 10 guitarras, dime tú que me saque la guitarra de encima, ¿sabes? Tengo un estudio, me flipa tocar, además, tío, ya veréis que me he hecho una guitarra guapísima con Miquel, el Miquel de Psyche-Mol, el cantante de Psyche-Mol,
sí.
Que es el tío que nos lleva las guitarras y todo el rollo. Y estamos haciendo unas cosas, tío, para la gira europea que va a ser increíble. Me ha hecho una puta guitarra, nen, que dentro de poco voy a colgar fotillos. Hemos hecho una reissue de unas guitarras que tenía yo. Y no me puedo quitar la guitarra encima, tío. Lo siento.
Pues la gira europea te quería preguntar, ¿no? Porque una cosa que... Además hemos hablado un poco cómo está el panorama en España. Yo la verdad que como nunca he salido por ahí fuera, no sé si... Bueno, peor que aquí no puede estar, porque la verdad
es que
culturalmente esto es, vamos, un cementerio prácticamente, y a nivel musical ni te cuento ya, y heavy metalero ni te cuento ya, o sea, todavía es que vas bajando escala, dices cultura, mal, música, peor, y heavy metal ya es, vamos, es ya lo que está completamente enterrado.
Es la muerte, tío,
Y precisamente igual eso es lo que a una falta, a una banda como vosotros os hace falta, ¿no? El despuntar.
Totalmente.
A nivel internacional, tener la oportunidad de salir, mostraros y dar un salto importante en ese aspecto, ¿no? Y esta gira, entiendo que para vosotros puede ser muy importante.
Muy importante, es vital para nosotros y va a ser una gira muy especial. No solo a nivel personal para nosotros o como banda, sino a nivel también de preparación, ¿no? Es una gira que llevamos tiempo ya preparando, lo tenemos todo muy perfilado, con un setlist muy especial también, donde recuperamos temas que quizá hemos dejado tocar ahora porque ya están más que tocados aquí en España, ¿no? Pero te diré una cosa también, que... Yo creo, y es una cosa que hablamos siempre con el manager desde hace años, que somos un grupo que está muy enfocado al mercado europeo. Hacemos una música que es muy americana y muy europea, ¿no? Y justamente en España no se lleva tanto esto. En España es más, hay un público muy fiel al thrash old school, hay un público muy fiel también a los moderneos, pero ese punto medio no existe, ¿no? No está.
Y esto hace
que quieras o no, tengas unas facilidades que quizá otros grupos pues no tienen, ¿no? Y creo que en Europa, justamente, lo que se escucha en Europa, lo que hay en los festivales de Europa, es música muy, muy, muy pareja con la nuestra, muy pareja. Y creo que por fin, pues vamos a pisar tierra europea y a ver que... Nos fuimos a tocar al Hellfest, en uno de los escenarios que tienen en el Cult Area, en la zona VIP de ahí dentro. Se hizo un festival dentro del Hellfest, nosotros tocamos ahí como cabezas de cartel. Y fue increíble, o sea, increíble. Nadie nos conocía y se lió la de Cristo. Y creo que eso fue la prueba de decir, aquí las cosas funcionan distinto, chicos. Esta es nuestra tierra, vamos a pelear para acá.
El tema es hacerlo también con cabeza, ¿no? Para que la banda, vamos a decir que sea viable. Que sea viable, porque claro, lanzarte a la piscina...
Totalmente.
Hay que saber que tiene agua.
Vamos, totalmente. ¿No? Pero es algo que es complicado por eso, porque es mucho dinero. Y mucho dinero cuando empiezas. Todo grupo, cuando hace su primera gira en Europa... palma, pasta, tío, a menos que tenga una oportunidad de la vida, ¿no? Y en nuestro caso, aún no se ha hecho, voy a cruzar dedos, pero ya te digo que será complicado que palmemos pasta, porque creo que hay muchas ganas de ello, no solo por nuestra parte, sino por parte de los promotores, y creo que vaya, que saldrá una gira con cara y ojos, tío, que... De hecho, aún no tenemos todas las fechas escritas, sí que tenemos todo, digamos, preparado, ¿no?, para qué días son y todo el rollo. País, aún ciertas cosas se están cerrando. Piensa que la gira esta está convocada para la primera mitad de 2020, ¿vale? Ni en enero ni en febrero seguro, pero ya estamos ahí, ya están muchas fechas cogidas y realmente antes haremos varias fechas aquí en España que aún no hemos presentado, algunas ya están publicadas, pero y algunos conciertos muy interesantes también.
Bueno, pues hay que estar atento también, por supuesto, a esas fechas que anunciáis en esa gira europea, disfrutar de lo que haya por aquí y estar atento a lo que consigáis cuando salgáis, porque creo que es importante, ¿eh?, que para el asentamiento de una banda, pues eso, el ir expandiéndose, siempre haciendo camino también sin, vamos, sin quemar las naves, ¿no? Como hemos dicho.
Exacto.
Para que no pasen, por ejemplo, cosas que no sé cuáles han sido los motivos, ¿no? Pero, por ejemplo, los momentos en los que se va un componente de la banda es igual lo más delicado, ¿no?, que puede haber en un grupo. Y a veces, hombre, puede haber muchos factores, ¿no?, que llevan a ello, pero a veces también pueden ser las expectativas, el nivel de trabajo que exige un grupo, ¿no?, que a veces es que hay que ver lo que es, ¿eh?, porque mucha gente desde fuera...
Son muchas cosas,
eso es. En vuestro caso, lo más delicado que habéis pasado como banda es cuando hay un cambio de formación, porque, bueno, nosotros por lo menos...
Justamente no.
No,
pero justamente no, pero porque hemos tenido mucha suerte, tío, pero mucha. Piensa que, para empezar, a ver, nuestra primera rotura de formación fue con nuestro primer batería, se llama Sergi Ferré.
Sí.
Ahí teníamos 18 años, ¿vale? Y simplemente nos llevamos un fiasco con el chaval, porque era como nuestro hermano y se metió de por medio su padre, ¿vale?, con temas de registros del nombre de la banda, que fue ridículo.
Uh-huh.
Y ahí lo dejamos, o sea, ni le contestamos, toma, y pasamos de Bastina Out a Blaze Out en ese momento. Fue por eso, y además nos hizo un favor, porque a Víctor no le gustaba, Víctor es el antiguo guitarrista, no le gustaba el nombre de Bastina Out, y fue una excusa genial para darle un lavado de cara, ¿no?, sacando nuestro primer disco. Así que eso fue nuestra primera rotura y la única que ha salido mal. Luego cambiamos con Víctor, ¿vale? Se fue Víctor, el guitarrista, y entró David. Y nosotros, o sea, fue una rotura preciosa. De hecho, fue una rotura que nos dio más fuerza como amigos a los cuatro de ese momento y nos ayudó mucho a buscar un guitarrista, ¿no? A encontrar lo que fuese del estilo, como él. Fue muy bonito la primera rotura con Víctor, porque se fue por trabajo, porque él quería dedicarse a su trabajo 100%, y es un trabajo también artístico a full, ¿no? El tío es cámara, es el que nos hace los videoclips también, junto a Marc Agudo.
Uh-huh.
Luego se fue Rafa, fue por un tema de avinencias, de forma de trabajar, de muchos días en la furgoneta juntos y opiniones distintas de verlo, y los cuatro llegamos a la conclusión juntos de que, mira, mejor hacerlo distinto, y también nos ayudó un mogollón, prueba es de que en cada concierto que hacemos en Barcelona Rafa se sube a tocar alguna, y Víctor también, ¿no?
Uh-huh.
Y la última rotura fue con mi hermano, que mi hermano entró después de Rafa y se fue porque mi hermano se quiere dedicar a ser, mi hermano es un ingeniero de los pies a la cabeza, y a él le mola, tío, eso, él, el tema de la carretera le pesa, ¿no? Y ha vivido emociones increíbles con nosotros, ha tocado en el Resu, ha tocado en el Download, ha tocado en el Hellfest, joder, y luego cuando vio todos los objetivos que quiere la banda, él vio que tenía que hacer un paso al lado, ¿no?, para dejar paso al grupo, que es lo que han hecho todos. Rafa y Víctor hicieron lo mismo, apartarse para que la banda no frenase, ¿no?, porque sabían que quizás si seguían eso podía limitar un poco a la banda, y siempre ha sido de buenas, así que más contento no puedo estar.
Vamos, que todo ha sido de forma bastante bastante natural, y eso ha hecho pues eso, que la banda haya tenido una continuidad, ¿no? Porque yo entiendo que el plazo de 3 años por disco es un poco también lo normal a día de hoy. Os hubiera gustado que hubieran ido llegando antes, porque os habéis un poco abonado, ¿no?
Hemos hecho tres. La verdad es que la primera vez que hicimos 3 años fue por un tema de que hicimos 2 giras españolas con el primer disco, y eso fue como, joder, y la segunda gira fue de 3 partes distintas, y eso que, o sea, no lo alarga todo, ¿no? Y la segunda de 3 años fue por la rotura y todo el rollo. Así que sí que eso fue un poco más forzado, ¿no? Que tuvimos que reorganizar temas, recomponerlos y todo el rollo. Pero nos hubiese gustado quizá con el segundo hacerlo un poco más corto, hacer un par de añitos, sacarlo en 2018.
Uh-huh.
Pero bueno, en 2018, en 2015, ¿no? Pero nada, yo creo que este último, dijimos, no vamos a ponernos una fecha, vamos a hacerlo absolutamente perfecto, que salga como queremos. Y así ha sido. Así que si salí en 2019 es porque tenía que salir en 2019, tú.
¿Y el cuarto? No hay intención de que...
El cuarto llegará antes del 21.
Antes.
Hay 21, sí, son 3 años, ¿no? 19, 20... No, coño, sería 22, ni de coña.
Sí, eso es, sería 22. Ya
antes
de
22.
Sí.
Antes de 22, seguro. Pero segurísimo, ya te lo llevo ahora. Que ni de puta coña. Pasan 3 años más. A ver qué pasa. A ver cuándo hablamos otra vez.
Bueno, pues nosotros seguro casi podéis contar... Bueno, entrevista en este medio de comunicación siempre que lo deseéis, porque estamos seguros que vais a dar de nuevo pues el do de pecho, ¿no? De que vais a sacar una buena obra, porque veo el camino que vais llevando, veo hacia dónde va avanzando la banda, y por lo menos para un medio como el nuestro, un medio modesto, es verdad, si tuviéramos más repercusión igual tendríamos una escena gigante, ¿no? Porque si por nosotros fuera, si nosotros pudiéramos mover un poquito más arriba todo esto, pues ¿qué quieres que te diga, no? Pues bandas como Blaze Out, sin duda, ahora mismo en este país estaríais con una consideración pues mucho más grande, ¿no? De la que tenéis como en general la escena del metal, que bien has dicho tú, ¿no? Pues también en la entrevista, que hay bandas que tenéis ese nivel y que merecéis, sin duda, tener esa respuesta por parte de la gente. Por mi parte, Gerard, pues nada más, que un auténtico placer haber charlado contigo de nuevo, que las puertas están ya abiertas para que cuando necesitéis algo más de nuestro medio de comunicación, como cuando tengáis otro disco, pues podéis contar con ello, que espero poder veros, por supuesto, antes de que llegue ese próximo disco, poder veros en directo.
Seguro que sí.
Y lo dicho, pues que muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer para terminar.
Pues, sinceramente, o sea, creo que es una de las entrevistas más interesantes que he tenido en este disco. Realmente hemos hablado de todo, sinceramente, desde toda la trayectoria de la banda hasta este último disco. Y se agradecen entrevistas así, que se nota que están trabajadas, que están hechas con mimo. Y lo que decías, ¿no? Te puedo asegurar que el siguiente disco estará hecho con todo el amor y el cariño y la rabia también que llevamos dentro. Así que tenemos ganas de que llegue, pero ahora toca girar con este.
Eso
ahora
es.
Toca girar con el nuevo, toca llevarlo a cada casa, a cada portal. Y nada, un placer enorme otra vez estar aquí y esperamos que pronto sea la siguiente, tú.
Eso es, pues un abrazo.
Venga, chao, gracias.
Me han quedado las palabras que tuvimos con Blaze Out, banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra. Entrevista, como digo, grabada bueno, en mi propia casa, y lo que escuchabais de fondo no, en alguna ocasión no eran psicofonías ni nada, pues son mis hijos que andaban por ahí. ¿Qué se le va a hacer? Pero creo que ha quedado claro, ¿no? Todo lo que nos tenía que contar Blaze Out sobre este trabajo discográfico. En concreto, nuestro interlocutor, Gerard Rigau, vocalista y guitarrista en esta formación catalana. Estamos casi sobre la hora, nos queda la crónica prometida de Inglorious, que como ya está en la página web, en lamiradanegra.es, pues bueno, pues igual alguno que nos escucha en 97 y Ratia o en algún otro medio que a las dos horas cortan, pues se le va a quedar fuera, pero insisto, la tenemos ya por escrito en lamiradanegra.es si queréis leerla. Y para los que estéis escuchando en el 101.9 de la FM o los que os descarguéis el podcast completo, pues vamos a terminar con Inglorious, ya os lo anticipo. Vamos a ofrecer un pequeño bonus track, pasando un poco la hora, que son las 8 de la tarde cuando en principio finalizamos el programa. Así que dicho queda, escuchamos otro tema de este Sting, el concreto, el que suena ahora es Deathfall, de nuestros protagonistas principales hoy aquí en La Mirada Negra, Blaze Out.
fire drones the light, yeah. Once was a gift, now hell on earth.
Una banda que arriesga, una banda que puede tener un punto muy muy original a mi modo de ver. Eso conlleva siempre, bueno, pues diferencias de opiniones, entiendo, pero creo que hay que valorar muchísimo ese hecho. Y aparte que yo considero que son un grupo de mucha mucha calidad. Blaze Out, que siguen sonando. Breve crónica de lo que fue el concierto del pasado domingo de Inglorious y de Outgravity, que Outgravity fue la banda que les hizo de teloneros, pues coincidiendo un poco como en la esquena. En la esquena coincidieron en lo que es el mismo cartel, no tocando en el mismo escenario, y ni siquiera recuerdo si en la misma jornada, creo que no, que cada uno tocaba en una jornada diferente, pero el caso es que tuvimos enfrente de nosotros a dos grupos que habíamos visto este verano en la esquena con diferente suerte. Outgravity dieron la mejor cara en aquella ocasión, abriendo una de las jornadas, creo que fue la segunda, que ahora mismo la memoria, pues ya, bueno, entre que no la tengo de forma general muy bien, pues ya no sabe uno si fue la primera o la segunda jornada, pero abrieron una de esas jornadas Outgravity y causaron buena sensación. Aprovecharon ese tiempo sobre las tablas y en esta ocasión pues volvieron a presentarse ante el público bilbaíno en una sala que yo pienso que tendría que haber tenido mejor respuesta de público. Me da igual el tiempo, me da igual la noche electoral, que a día de hoy parece que es un gran entretenimiento para muchos, igual demasiado, se ha convertido el circo político en eso, en un circo, en un nuevo espectáculo. Estoy alucinando. Bueno, pero bueno, con lo que es la política en la actualidad, o lo que llaman política, que realmente se hace tras bambalinas, eso os lo aseguro, y nosotros vemos la actuación. Pero bueno, el caso es que mucha gente estaba un poco pendiente de esos resultados también, y no sé si eso pudo influir o no en que la gente pues no asistiera igual en la medida en que una banda como Inglorious merecía. Pero bueno, pues eso es así, y así os lo tenemos que contar, que igual un centenar de personas, no sé, por ahí andaríamos los que nos reunimos en la sala Stage Live de Bilbao. En fin, yo creo que merecía mucho más, insisto, Inglorious. Y bueno, Outgravity abrieron la noche con muy poquito tiempo para ellos, apenas media hora, sin embargo lo aprovecharon bastante bien. Es una banda no muy afín en estilo a Inglorious, lo pudieron pagar en parte con un público igual esperando algo más clásico, o que hubiera sido más receptivo con algo más clásico y no tan alternativo. En cualquier caso, Outgravity tienen un estilo personal, y igual todavía lo están un tanto formando. En Dwarka ya lo demuestran, que es el trabajo discográfico que nos presentaron y del cual fue la mayoría de los temas. Creo que el último, que no estaba en el disco, entiendo que es un tema nuevo, no sé si me equivoco o no, pero creo que es un tema ya nuevo. Y bueno, pues la banda demostró que tiene destreza musical, que está buscando esa definición de un estilo propio y que puede dar muchísimo que hablar en el futuro, porque es una banda de futuro. Inglorious es un grupo de futuro y de presente. Con los tres discos presentados hasta el momento por la banda británica, queda patente que son ese relevo necesario para grupos clásicos del hard rock, para grupos grandes, que no reinventarán el estilo, que ni falta que hace que lo hagan, sino que lo que consiguen es plasmarlo de una manera absolutamente brillante, como han demostrado en Inglorious 1, en Inglorious 2 o en Right to Nowhere, que es el último trabajo discográfico que presentaban en esta ocasión. En cuanto a temas, Inglorious 1, su primer trabajo, su debut, el homónimo debut de la banda, sigue compitiendo de lleno con el propio último trabajo del grupo en cuanto a temas. Es decir, han quedado muchas canciones de ese primer disco en el repertorio de manera bastante fija, lo cual llama muchísimo la atención. Es cierto que se le ha criticado al último trabajo, Right to Nowhere, ser un poquito más parado, un poquito más pausado. De hecho, abundan los medios tiempos de forma general en un concierto como el de Inglorious. No creo que sea óbice para disfrutar de la gran calidad que posee la banda y sobre todo de un vocalista de los que no pasan desapercibidos. Nathan James es uno de esos fuera de series que no vas a tener delante de tuyo todos los días. Un cantante de estas cualidades absolutamente portentosas, que precisamente en esos medios tiempos es donde más se puede explayar. Yo entiendo un poco que al final la banda puede ir un poquito hacia ahí, aunque también tienen temas cañeros, evidentemente, como Warning, por ejemplo, de ese primer disco, que fueron uno de los momentos tal vez más movidos de la noche. Aproximadamente hora y media, no sé si llegaría a la hora y media de concierto, con tres discos no creo que esté nada mal, con una banda rayando a gran altura en cuanto a lo que es la calidad, una banda que se tuvo que rehacer prácticamente en tres quintas partes, porque hasta tres componentes entraron, bueno, tres quintas, hubo un teclista en el directo, que no sé si es miembro oficial de la banda o no, pero que estuvo ahí un poquito en segundo plano, pero bueno, de los seis componentes que tuvimos en escena, o de los cinco fijos que hay en la banda, al menos tres, como son Dani de la Cruz, guitarrista, Dan Stevens, segundo guitarrista, y Vinny Cola, entraron en el 2018, Vinny Cola, que es el bajista, entraron en el 2018 en la banda. Entiendo que un periodo un poquito que pudo ser un poquito crítico para ellos, pero sin embargo han continuado con una obra que por eso igual también ha salido un poquito más pausada, un poquito más reposada, un poquito más intimista en algún momento dado, pero de lo que no cabe duda es de las portentosas cualidades de la banda y sobre todo de ese vocalista absolutamente brillante, absolutamente tremendo, y que ojalá nos esté regalando su voz durante muchísimos, muchísimos años, para disfrutar de temas tan especiales como este Glory Days, que, fijaros, me quedo además con la balada más relajada de la noche. De hecho, una balada en la cual el propio batería, que es el que lleva en la banda junto con el vocalista desde 2014, Phil Bieber, pues se marcó con acústica y tan solo con el vocalista en escena, ambos dos en el escenario, este Glory Days, que tampoco indago mucho si habla de ello o no, pero probablemente hable de esa época en la que tal vez ellos dos se quedaron un poquito solos dentro del grupo. Y a mí es un momento que me puso los pelos de punta, y es que escuchad esa voz, absolutamente increíble. Inglorious, Glory Days, con ellos terminamos. Hasta la próxima. Agur. Guess you heard a whisper. Should have never kissed her anyway. I wanna tell you something that it meant nothing. I'll hide away. I'm ashamed. I could never do without. I stand right here while you're screaming, shouting my face. Oh, my face. I went wrong, no doubt. I messed up, so I'm going back to my place. Oh, my place.
unstoppable.